Hoy vamos a hablar de evangelización, porque estos tesoros que vivimos aquí, esta dulzura, esta alegría, no puede quedar solamente para nosotros. Decían los antiguos teólogos, el amor es difusivo por sí mismo. El amor de sí mismo se expande, se derrama, se vierte. Y por eso la verdadera alabanza lleva siempre a la evangelización. El sentirse amado lleva a amar. Me gusta mucho una expresión que utiliza Santa Catalina de Siena. Dice ella, el alma, viéndose tan amada, no puede defenderse de amar. ¡Qué bello eso! Podemos decir que el ser humano cuando está en pecado es como una cañería, como un tubo que está atascado. Y por supuesto, si un tubo está atascado, tapado, el agua que entra no sale, y todos sabemos lo que le sucede al agua cuando está detenida en un lugar. Termina por corromperse y finalmente apesta y enferma. Así le pasa al corazón humano. El corazón humano, encerrado entre el egoísmo y el miedo, se atasca, se llena de cosas, se llena de resentimientos, se llena de heridas, se llena de mentiras, y todo aquello termina por corromperse, y todo aquello termina por generar pestilencia, enfermedad. Entonces viene el poder del Espíritu, que en muchas ocasiones es descrito como un viento huracanado, como una fuerza de Dios, como una inundación, como un nuevo diluvio. Sin embargo, un diluvio que, al contrario de lo que sucedió en el texto del Génesis, no es diluvio de destrucción, sino diluvio de renovación. Es el Espíritu Santo creador, el Espíritu Santo Señor y dador de vida. Esta inundación poderosa entra en ese tubo atascado que es el corazón humano. Y a golpe, como si fuera ariete de amor, el Espíritu revienta ese bloqueo, rompe ese atasco y al fin, agua fresca, agua limpia, agua viva, empieza a circular por el corazón. Pero fíjate que cuando se destapa el corazón, cuando ese tubo ya no está atascado, sino que deja circular, la única posibilidad es que el amor que llega a ti tiene que seguir a los hermanos. Porque si no siguiera hacia los hermanos, de nuevo estaríamos en una situación de atascamiento. Toda alabanza conduce por un proceso natural a la evangelización. La adoración se vuelve misión. La mística se vuelve compartir de la fe. Aquella mística, que habrá que ponerla entre comillas, en la que la persona simplemente se encierra en su bienestar, no es cristiana. Será cualquier cosa menos cristiana. La mística, la verdadera espiritualidad, no es solamente una sonrisa de satisfacción, sino un grito de amor, un grito del amor, un grito del amor divino. Y por eso la invitación desde el comienzo de este día es para que le permitas a Dios gritar su amor a través de ti, que Dios a través de tu mirada, tus palabras, tus obras, a través de tu ministerio, a través de tu presencia y tu colaboración en la comunidad donde te encuentras, que Dios a través de todo ello pueda gritar gritar su mensaje de amor, que Dios pueda manifestar la fuerza de su gracia, para que otros también puedan recibir el impacto saludable del Espíritu y también ellos se desatasquen. Y ellos a su vez transmitirán la noticia a otros y a otros. Esto produce un efecto multiplicador como las ondas en un estanque. Y la idea es que al final, llevamos 2000 años en estas, pero la idea es que al final esa inundación de amor todo lo colme, y esto es lo que describe San Pablo. Hasta que Dios sea todo en todos. Y en ese momento, el último enemigo será vencido, la muerte. Y en ese momento aparecerá algo sublime, algo que solo en momentos, que solo en instantes de contemplación y de éxtasis logramos vislumbrar. El plan original de Dios, ese no lo conocemos todavía. Lo que Dios quería de la humanidad desde el principio, eso no lo sabemos. Lo sabremos al final, cuando aparezca el rostro del bienaventurado Jesucristo, cuando aparezca Cristo en toda la fuerza de su gloria, como Señor de las naciones, como juez de vivos y muertos, cuando su imperio sea claro, patente, manifiesto en todo el cosmos y toda humana institución se someta a sus pies. En ese momento aparecerá qué era lo que Dios quería. Y en ese momento comprenderemos del todo por qué fuimos creados. Es decir, que la evangelización es una manera de acelerar ese momento. Para evangelizar es necesario sentir la prisa saludable del amor. El que ama, corre, corre a anunciar. Recuerda las apariciones del resucitado. Lo que aparece ahí es una cantidad de gente corriendo. Pedro corría, el discípulo amado corría, las mujeres corrían, todo el mundo corría. Cristo puso en movimiento a esos discípulos, a esas voces, a esos corazones. Y yo espero que también a nosotros nos ponga en movimiento. Uno puede imaginar que una Asamblea Nacional de la Renovación Carismática es como el corazón cuando palpita. Tiene que recibir la sangre y tiene que luego impulsar, impeler esa sangre por todo el cuerpo. Yo creo que algo así ha de suceder aquí. En alguna de las oraciones que hicimos aparecía la imagen, ayer por la mañana aparecía la imagen de glóbulos rojos. Pues yo pienso que glóbulos que transportan el oxígeno saludable sois cada uno de vosotros, venidos de tantos rincones de este amado país, llegáis aquí al corazón palpitante del Espíritu a recibir un impulso, un empuje de amor que una vez más os envía para que transmitáis la noticia saludable, la noticia bellísima de la gloria de Cristo. Este es un corazón palpitante, aquí hay vida. Y aquel corazón que no evangeliza corre el riesgo espantoso de dejar morir la vida que había recibido. Una vez más vuelvo a la metáfora del tubo. Un tubo que se decide a no transmitir el agua, pierde también la frescura de lo que ha recibido. Dicho de otra manera, cada uno de nosotros tiene que repetir lo que dijo San Pablo: ¡ay de mí si no evangelizare! Porque si no transmito la noticia fresca del Evangelio, me quedo sin la noticia fresca del amor. Y el amor de Dios se renueva cada mañana. El amor de Dios es nuevo cada día. Te pierdes esa novedad del amor si no lo das de nuevo cada día. Así que estamos, entre comillas, condenados a evangelizar. Es que no tenemos remedio. No hay nada que hacer sino transmitir la noticia. Y así decían también los apóstoles en el libro que lleva su nombre, el de los Hechos de los Apóstoles. No podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Es demasiada la inundación que tenemos. Es que nos estamos desbordando de amor. Es que el fuego sale en nuestra mirada, en nuestra alegría, en nuestros cantos. Veíamos en la predicación de ayer que ni siquiera la mala noticia de la cárcel, la mala noticia de la injusticia, el maltrato, la indiferencia, la burla, no hay un viento suficientemente helado para apagar el fuego del Espíritu. Es más grande el poder de ese fuego. Y por eso, hermanos, estamos condenados, pero no digamos condenados, esa palabra está muy fea. Estamos obligados, estamos llamados a evangelizar. En una reunión sobre el futuro de Europa, se hacía esta pregunta: ¿qué es lo más importante para el futuro de Europa? Y creo que lo mismo se puede aplicar para España. ¿Qué es lo más importante para el futuro de Europa? Podéis imaginaros, las respuestas eran muy diversas. Había gente que decía, pues lo primero es energía. No podemos seguir dependiendo de combustibles fósiles. Necesitamos fuentes renovables de energía. Otros decían, necesitamos un sistema económico que dependa menos y que brinde más al mercado mundial. Se fijaban entonces en el flujo del dinero. Otros hablaban de se necesita mayor integración entre los países de la comunidad europea. Y así sucesivamente. La respuesta más simpática es, para por lo menos a mí me parece, lo primero que se necesita para el futuro de Europa es que haya europeos. Lo primero que se necesita para el futuro de España es que haya españoles. Es así de sencillo. Si no hay españoles, no hay España. Y ahora eso también hay que aplicarlo a la renovación. Lo más importante para el futuro de la renovación carismática es que haya carismáticos. Porque si no hay carismáticos... Y por eso cuando hablamos aquí de evangelización, no es solamente un favor que le hacemos a la sociedad, como diciendo, bueno, atenta sociedad, mira que te estamos dando algo muy grande, muy valioso. Esta es también una cuestión de supervivencia, porque los enemigos de la fe tienen propósito declarado y manifiesto de exterminar. De lo que se trata es de exterminar, de lo que se trata es de arrasar. Estamos ante una maniobra de acoso y derribo. De lo que se trata es de arrasar lo que fue la fe, lo que fue el cristianismo. Que no quede nada, que desaparezca de la vida pública. La estrategia está clarísima y tiene únicamente tres fases. Manera de arrancar de raíz la fe, muy sencilla y diabólicamente eficiente. Primero, hay que desaparecer la fe de la esfera pública. Es la fase en la que nos encontramos. Que la fe se convierta únicamente en un pasatiempo que subsiste en el ámbito de lo privado, lo personal. Que se convierta, como decía este filósofo ateo Fernando Sabater, que se convierta en un pasatiempo más. Crear la idea de que la fe es un pasatiempo privado. Tú te engolfas en tus alabanzas, allá tú. Otro se chuta otra cosa, otro fuma otra cosa, tú te metes ahí, te encierras a cantar en tu garaje, Cristo, 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 allá tú. Esa es la primera fase. Que la fe se convierta a ojos públicos en un pasatiempo privado. Primera fase. Segunda fase, que no es posterior, sino concomitante. Segunda fase. Hay que inyectar la idea nietzscheana de permaneced fieles a la tierra. Es decir, vender aquello que tenían estos autobuses en esa campaña atea que empezó en Inglaterra. Dios probablemente no existe, deja de preocuparte y disfruta la vida. Esa es la segunda fase. Tú déjate de embelecos, tú déjate de historias, trascendencias, todo eso pertenece al ámbito de lo incognoscible. Dicho de una manera más formal, la segunda fase se llama agnosticismo rampante. De lo que se trata es declarar que lo único que cuenta, el único discurso válido, lo único que se puede decir en la esfera normal de conversación es aquello que tiene que ver con el lema de Nietzsche: permaneced fieles a la tierra. Y eso significa, olvídate de todo lo que no sea dinero, prestigio, placer, poder, disfrazado de muchas maneras, entre ellas un uso tendencioso de la palabra democracia. No me da el tiempo para profundizar en ese aspecto, pero lo dejo así enunciado. Llevamos dos fases. Primera, reclusión de la religión al ámbito privado. Lo que tú digas, lo que tú piensas, lo que tú crees, es tu asunto. Que otro le gusten las carreras de caballos, es el ejemplo que utiliza Fernando Sabater, que utilizaba, que a otro le gusten las carreras de caballos, que a otro le guste drogarse, que otro se encierre a ver pornografía, que tú te encierres a cantarle a tu Dios, problema tuyo. Eso se llama encierro en la prisión de lo privado. Concomitante a eso, segunda fase, agnosticismo rampante. La tercera fase está representada por hombres como Richard Dawkins, son los profetas del nuevo ateísmo, porque el ateísmo había estado un poco dormido, solapado detrás de esta fachada agnóstica, pero nunca se murió. Ahora sale del closet, como tantos otros que están saliendo, sale del closet de ese ateísmo con una meta muy clara, y es presentar a la religión como enemiga de la humanidad, como etapa que hay que dar por superada de una vez y por todas. Este programa de arrasar, este programa de acoso y derribo de la fe cristiana ha estado clarísimo desde la Revolución Francesa. Es decir, nosotros podemos criticar de cualquier cosa a los ateos, menos de disimular sus intenciones. Que las intenciones están clarísimas. Y las intenciones están en esas tres fases que las repito una vez más. Primera, recluir la religión en lo privado. No puede salir la fe a lo público. Me contaba ayer uno de los hermanos que han puesto una multa de 300 euros a la renovación carismática en algún lugar, y ahí lo dijeron Cataluña, y les han puesto 300 euros de multa porque han puesto ellos un cartel que invita a evangelizar, que invita a creer. Que no se vale, que no puedes, que lo tienes que esconder, que te metas al sótano y allá verás si te drogas, allá verás si te suicidas, allá verás si alabas, pero que sea en el sótano. La calle nos pertenece a nosotros, los agnósticos, los ateos. Eso lo tienen claro ellos y quieren imponerlo. Junto a eso, vender la idea de fieles a la hora. Y por eso las campañas de sexo seguro. Porque la juventud que esté aturdida de sexo, la juventud que esté aturdida de vanidad, de superficialidad, de droga, de placer inmediato, esa juventud es la que se puede manipular. Esa juventud es la que se puede esclavizar. Esa juventud es la que, después de crear una dependencia a tal droga o a tal placer, cuando lleguen las elecciones, se le puede decir: has disfrutado mucho el uso de todos los preservativos que te hemos regalado. Y la juventud dirá: sí, pues si queréis más, ya sabéis por quién hay que votar. Eso se llama una cadena. Y el tercero, y el tercer punto es desacreditación total. La religión solo es una desgracia para la humanidad. La religión solo ha traído males. Yo quiero que tomemos conciencia de la seriedad del ataque, para que tomemos conciencia de la seriedad que debe tener la defensa. Una comparación que me gusta es esta: los equipos de aficionados y los equipos de profesionales. Todos sabemos que hay un equipo de fútbol maravilloso que se llama el Real Madrid, ¿no? Bueno, atención, que no dije que era el único maravilloso, dije que es un equipo maravilloso. Pero creo que estoy entrando en aguas demasiado peligrosas. Saldré tan pronto pueda. Termino mi ejemplo. Dígase lo que se diga del Real Madrid, yo creo que son profesionales. Hay otros a los que nos gusta el fútbol, pero no solo no tenemos la técnica ni el entrenamiento, sino que la figura tampoco nos ayuda, vista de perfil. Entonces pasa esto. Si yo tengo a los 11 jugadores de un equipo así maravilloso, espectacular, como decir el Manchester United, si tengo así los 11 jugadores de un equipo súper profesional, como el Real Madrid o como el Manchester o lo que sea, si tengo 11 jugadores de un equipo fantástico como esos, y les voy a oponer 11 aficionados, de los cuales yo voy a ser el capitán, bueno, eso no se llama fútbol, eso se llama carnicería. Eso se llama carnicería, porque no, de ahí no se puede esperar nada más. Y eso es lo que está pasando en el terreno de la fe y de la religión. Que mientras que los enemigos de la religión tienen un programa claro, orquestado, diseñado, con etapas, con agenda, nosotros estamos jugando de aficionados. Nosotros estamos diciendo, cuando quiero, creo, cuando quiero, no creo. Cuando quiero, evangelizo, cuando quiero, no evangelizo. Cuando quiero, bendigo, alabo, me entrego, y siento que Dios es lo máximo de mi vida. Y cuando no quiero, entonces, pues, voy de libre. Hago cualquier cosa, sigo lo que se me viene en gana, y después vuelvo, voy y vengo. ¿Dónde estarán entonces las verdaderas respuestas? Necesitamos una respuesta mucho más cualificada. La evangelización no solamente es una exigencia que empieza en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. La evangelización no solamente es un deber irrecusable de amor que empezó en la Pascua. La evangelización es la única posibilidad de supervivencia en un ambiente que lo tiene todo muy claro y que tiene un programa suficientemente establecido para acabar con la religión. Así que hay que evangelizar. Y la evangelización es nuestro deber, pero la evangelización no es tan obvia como parece. Es decir, en una lectura superficial del Nuevo Testamento, uno puede imaginarse que la evangelización consiste simplemente en decir a la gente, Jesús es el Señor. O decir, Jesús es la respuesta. Pero los eslogans no son suficientes. Una vez un grupo protestante en mi país, Colombia, empezó a poner grafitis, letreros de esos en las paredes, pone un grafiti, Jesús es la respuesta. Y otro puso debajo, ¿y cuál era la pregunta? Es decir, la evangelización es menos obvia de lo que parece. Y creo que en una sociedad compleja, multicultural, superconectada, con un panorama financiero escabroso, la evangelización tiene mayor complejidad de la que solemos pensar. El mínimo del mínimo que necesitamos, y eso es de lo que vamos a hablar en este momento, lo mínimo que necesitamos es reconocer cuáles son las situaciones básicas, los cuadros. Vamos a ya utilizar una palabra que tiene cierto predicamento hoy, los escenarios. ¿En qué escenarios es necesario evangelizar hoy? ¿En qué escenarios nos podemos encontrar hoy? Yo no voy a hablar aquí de la vida política o de la ciencia o la universidad, ese es un modo de abordarlo. Yo voy a hablar aquí de lo que podríamos llamar escenarios existenciales. Y en este caso, de veras recomiendo a los que tienen posibilidad de tomar apuntes que lo hagan, porque esta parte de nuestra asamblea va a tener un poco la característica, si se quiere, de una clase. O sea que, tolerad un poco que aparezca yo aquí como una especie de profesor, y lo que vamos a hacer es una exposición sobre escenarios existenciales, es decir, condiciones en las cuales es posible y es obligado transmitir la fe, pero a ver, que cada una tiene sus peculiaridades. Yo empiezo enunciando los escenarios, que van a ser 7, y luego iremos desarrollando, con el favor de Dios, con la luz que nos conceda, iremos desarrollando cuáles son las citas bíblicas que nos ilustran cada escenario, cuáles son las ventajas que tiene ese escenario, cuáles son sus riesgos también, y cómo podemos aprovecharlo al máximo. La lista de escenarios es esta. Los nombres, creo que al principio no dirán mucho, espero que después digan más. Primero, se llama vertical ascendente. Por ahora no sabemos qué significa eso. El segundo, vertical descendente. El tercero, horizontal forzoso. Más despacio, dicen allá. Entonces, repito. Primero, vertical ascendente. El segundo, vertical descendente. El tercero, horizontal forzoso. Son nombres así, bueno. El cuarto, horizontal voluntario. Ese es el cuarto. Tercero, horizontal forzoso. Cuarto, horizontal voluntario. El quinto y el sexto tienen que ver con la misión. Misión activa o escenario de misión activa. El sexto, escenario de misión pasiva. Y el séptimo, que tal vez es el único que resulta más o menos obvio, encuentro fortuito. Leo la lista. Vertical ascendente, vertical descendente, horizontal forzoso, horizontal voluntario, misión activa, misión pasiva, encuentro fortuito. ¿Qué queremos decir con estas expresiones? Tal vez lo mejor es empezar por un ejemplo. No es lo mismo evangelizar a mi hijo que a mi jefe. No es lo mismo. No es lo mismo evangelizar a un vecino de toda la vida que evangelizar a una persona que me encontré en el metro. Y creo que una limitación muy, muy básica que tenemos muchos evangelizadores es que este mapa de escenarios no nos lo han contado. Entonces, la mayor parte de nosotros lo que hacemos es especializarnos en un tipo de escenario y luego queremos repetir esa misma estrategia para todos los ambientes, y que no funciona. Por ejemplo, el escenario de misión activa implica la posibilidad de desarrollar un discurso, una predicación, un mensaje, un querigma, anunciar el querigma. Pero resulta que en un encuentro fortuito, muchas veces no hay espacio para un gran discurso. Si me encuentro con una persona en el metro, sigo con esa imagen, y bueno, quedan más o menos 4 paradas, y empiezo yo a elaborar las causas de la descristianización en Europa, no avanzaré mucho antes de que el otro, con mayor o menor cortesía, según suerte, diga, bueno, allá tu rollo, adiós, y se acabó. Nosotros, sacerdotes, aquí con la venia de mis hermanos en el ministerio, solemos pecar mucho de esto. El sacerdote se acostumbra mucho a tener 2 o 3 lenguajes, es decir, a manejar 2 o 3 escenarios, y lo sacan de ahí, ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer. El ideal, creo yo, es que en primer lugar conozcamos este mapa, o uno parecido que sirva al mismo propósito, y el ideal, creo yo, es que aprendamos a manejar más de un lenguaje. Porque si desconozco el húngaro y llego a Budapest a empezar a hablar del amor de Cristo en mi lengua, dudo mucho del fruto, aunque milagros se han visto, pero dudo mucho del fruto. Cada escenario tiene su propio lenguaje. Y por eso, si el futuro de Europa implica que haya europeos, y el futuro de la renovación carismática implica que haya carismáticos, es decir, si necesitamos que nuevos corazones y nuevas vidas conozcan esta experiencia y la vivan, entonces necesitamos conocer de estos escenarios. Vamos a hacer una descripción de una línea de cada uno de ellos para que el mapa empiece a dibujarse en nuestra mente. Cuando hablamos aquí de vertical, quiere decir donde está en juego alguna forma de autoridad. Vertical ascendente es cuando una persona tiene autoridad sobre nosotros, por eso lo de ascendente. Vertical descendente es cuando una persona está bajo nuestra autoridad. Por ejemplo, si soy el rector de un colegio, si soy el encargado de un grupo de seminaristas, si soy papá, ahí hay una autoridad establecida por la naturaleza o por la sociedad, una autoridad que le da una condición peculiar al lenguaje. Entonces, lo de vertical ascendente quiere decir evangelizar en una condición en la cual estoy bajo autoridad de una persona, pero quisiera poder hacer algo por ella. Vertical descendente es, por supuesto, el caso complementario. Deseo evangelizar, pero esta vez es una persona que está bajo mi cuidado. Está bajo mi autoridad. Pero cuidado que si está bajo tu autoridad la persona, no está bajo tu autoridad el corazón de esa persona. Y en esto, las comunidades religiosas que hemos tenido injerencia en la educación, creo que tenemos mucho que aprender. Bueno, siempre hay que aprender en la evangelización. Porque resulta que a uno se le olvida que no por el hecho de que los niños o las chicas estén entrando por las puertas de tu colegio, eso no significa que los corazones de ellos estén ahí a tu disposición. Por eso, evangelizar en condición vertical descendente tiene sus propias condiciones. Eso es lo que quiere decir vertical, donde hay una autoridad establecida y uno está implicado vitalmente en ese manejo de autoridad, sea recibiéndolo, entonces hablamos de vertical ascendente, o teniéndolo, vertical descendente, hacia los hijos, los alumnos, o parecido. Los escenarios horizontales, ¿cuáles son? son aquellos en los cuales no está implicada en principio una relación de autoridad. Hermanos dentro de una misma familia, vecinos en una misma ciudad, colegas en un mismo trabajo. Eso es lo que quiere decir horizontal. No hay una relación predeterminada de autoridad o de influencia o de potestad. Eso es horizontal. Compañeros de clase. Si yo llego a evangelizar a mis compañeros de doctorado allá en Dublín, yo llego a evangelizarlos como si se tratara de los alumnos que yo tenía, se produce una ruptura del lenguaje. La gente siente inmediatamente, oye, que no te estoy recibiendo y no me interesa la manera como hablas ni lo que estás pretendiendo hacer conmigo. Entonces, esto es muy importante, percibir qué clase de relación hay. Y lo interesante es que uno, si va a la Biblia, encuentra que los apóstoles manejaron estos esquemas. Es lo que vamos a ver luego en una serie de textos bíblicos, en esta enseñanza y probablemente en la siguiente. Porque esto conviene mirarlo con cierto detalle. Es la vida, la supervivencia misma, nuestra, la que está en juego en esto. Y hay que dedicarle el tiempo y la atención que merece. Entonces, lo horizontal es cuando me encuentro en esas condiciones. Una vez más, quiero hacer alusión al caso de nosotros religiosos y sacerdotes. Cuento una anécdota personal. Cuando yo llegué al noviciado de mi comunidad, los dominicos, uno de mis impulsos, uno de mis deseos, de muy buen corazón, pero totalmente ingenuo y descolocado, fue, oye, pues, hagamos un grupo de oración. No va a funcionar. No va a funcionar porque resulta que en ese grupo de oración yo tácitamente, me estaba imaginando que de algún modo yo iba a ser el servidor de ese pequeño grupo de oración. Y espérate que no, que tú eres un novicio más. Aquí la relación es horizontal. Tú no empieces por nombrarte algo aquí. Que eventualmente la evangelización cambia las relaciones, eso ya es otra historia. Pero uno tiene que partir de en dónde se encuentra. Como decían los estudiosos de la Biblia, el Sitz im Leben, el lugar vital, la condición existencial en la que estás. Entonces, para evangelizar a las hermanas de comunidad, si una religiosa es carismática, que parece que tenemos ahí unas religiosas que están asistiendo a la asamblea, ¿cómo están de bellas? A ver, mírelas ahí, por favor, bueno, un acercamiento de la cámara. Para evangelizar, para infundir, para propagar la renovación carismática en el convento, hay que tener en cuenta esto. Que la relación ahí es horizontal. Porque si uno empieza a convertirse en la madre de la madre, no suele funcionar. Pero hay dos situaciones diferentes. Hay condiciones que son horizontales, que llamamos forzosas u obligadas. Es decir, forzosa no en el sentido de que sea impuesta, sino forzosa en el sentido de que no la decidiste tú. Por ejemplo, si tú vas a una universidad, primer día de clase, la universidad ya te ha dado una serie de compañeros. Normalmente, la condición usual es que tú no escogiste tus compañeros, están ahí. Si tú llegas a un vecindario, lo normal, lo común es, tú no escogiste a tus vecinos. En muy excepcionales circunstancias, uno puede decir, yo escogí mis vecinos. Uno más o menos puede mirar algunas condiciones del lugar donde quiere vivir. Pero decir, yo escogí a todos mis vecinos, uno no los ha escogido. Entonces, por eso hablamos de un escenario que es horizontal forzoso. Lo mismo pasa con los colegas. En el trabajo, llegó una empresa y yo no escogí a mis compañeros de trabajo. Y lo más probable es que no sean demasiado fervorosos, que no sean demasiado creyentes, demasiado favorables a la fe. Y yo no los escogí. La relación ahí es horizontal y es forzosa en el sentido de yo no lo escogí. Hay otra condición, que es el cuarto escenario, que es el horizontal voluntario. Resulta que además de la religión, y además del trabajo, y además del estudio, nosotros seres humanos nos asociamos por gusto. Por ejemplo, estamos en un taller de danza, o vamos a una excursión con otras personas, porque nos gustó ir, porque nos gusta estar con ellos, o pertenecemos a un club aficionado de parapentismo, o de fútbol, o de surfing, o lo que sea. Eso es horizontal voluntario. Y es un escenario distinto a los anteriores. Si yo voy con un grupo de amigos que nos conocemos desde la infancia, vamos a practicar surfing, pues ahí hay una condición especial. No es el mismo ambiente que se puede dar en el trabajo, no es el mismo ambiente del vertical ascendente o descendente. Bueno, luego hay otros dos escenarios que son los que tienen que ver con la misión. Hay veces que estamos en misión, sencillamente. Vamos al puerta a puerta, o vamos a anunciar un retiro en la parroquia, o vamos a hacer un seminario de vida en el espíritu en no sé dónde. Estamos en misión. Ahí se presentan dos posibilidades. Uno llamamos misión activa. Es el momento en el que nosotros vamos a ofrecer un mensaje que en principio la gente no está esperando ni ha pedido. Eso tiene ciertas características. El ejemplo clásico sería evangelización puerta a puerta. Y hay otro escenario que es misión, que llamamos aquí misión pasiva. Misión pasiva es cuando una persona llega a mí, expone su necesidad. El caso típico aparece en la Biblia y lo vamos a desarrollar un poco más después. Cuando la gente pregunta, ¿qué tengo que hacer? Misión pasiva, fue lo que le correspondió a San Pablo en aquella escena de la cárcel sobre la cual meditábamos ayer. Pablo no estaba directamente evangelizando al carcelero, no estaba diciéndole, oye tú, que Jesús es el Señor. No, Pablo estaba alabando a Cristo, sucede el terremoto, se rompen las cadenas, el carcelero se va a suicidar, el carcelero se arroja a los pies de Pablo y le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Eso se llama momento de misión pasiva. Es el más delicioso de todos. Porque ahí tienes a la persona como ya lista, preparada. Ya está, en cierto sentido, hecha la tarea. Es el escenario más hermoso, pero como os podéis imaginar, es el menos frecuente. Pero sucede también, sucede. Misión pasiva. Y el último, se explica por sí mismo, hay circunstancias en las que se establece una relación o una conversación con alguien que es un perfecto desconocido para nosotros y nosotros para él o para ella, y se prestan las cosas. Fíjate que es un mapa bien amplio. Bien amplio. Y pensar en estas diferencias, tenerlas claras, así no seamos especialistas de cada una, yo creo que es necesario. Así que lo que vamos a hacer ahora, repito, esto es un poco así académico, pero bueno, necesitamos también de esto. Lo que vamos a hacer ahora es examinar cuáles son las condiciones y cómo podemos lograr el máximo de cada uno de estos escenarios. Nos vamos a apoyar en textos bíblicos y por eso también creo que es muy bueno lo que hacen aquellos que toman apuntes. Empecemos revisando el vertical ascendente. La cita bíblica es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. En general, según los estudiosos, toda la primera carta de Pedro está en un contexto, llamémoslo existencial, que se corresponde con lo que aquí llamamos este escenario. Es decir, los destinatarios de esta carta parecen ser cristianos de una baja condición social, diríamos hoy de una baja condición cultural y probablemente intelectual también, que están firmemente adheridos a Cristo, pero que están bajo autoridad que no es cristiana. Y en esa condición la pregunta es, ¿cómo se puede evangelizar? Hay muchos textos de esa carta que nos sirven. Creo que este es representativo. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. El texto empieza mal. Sed sumisos. Empezó grave. A muchos nos cuesta trabajo esto, pero vamos a ver luego cómo lo entendemos, sobre todo porque dentro de la misma palabra del Nuevo Testamento tiene sus correspondencias y tiene sus complementos. Dejo hablar el texto simplemente. Criados, sed sumisos con todo respeto a vuestros dueños, no solo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos. Porque es meritorio tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado. Pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es meritorio ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al patrón y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. Está bien difícil ese texto. Creo que es una pesadilla para predicarlo. En nuestro mundo somos muy, muy conscientes de nuestros derechos, quizás menos conscientes de nuestros deberes. Somos muy conscientes de nuestra autonomía y detestamos la palabra dependencia. Somos muy conscientes de nuestra dignidad y de nuestro valor y por consiguiente nada nos resulta tan fastidioso como que alguien quiera pisar esa dignidad o desconocer ese valor. Y sin embargo, si uno lee no solo este pasaje, sino la primera carta de Pedro en general, y algunos otros textos de las cartas pastorales de San Pablo, el tono que encuentra siempre es el mismo. Es un tono de reconocimiento a la autoridad. Es un tono de portarse bien. Es un tono de hacer las cosas bien y con el corazón. Y es finalmente un tono de mansedumbre y de una cierta disposición para el sufrimiento, como aparece aquí. En otro lugar nos dice San Pablo que tenemos que acompañar toda esa manera de obrar con un espíritu de oración, oración por todas las autoridades. Y dice San Pablo, porque toda autoridad viene de Dios. Se pueden poner algunos matices. Por ejemplo, está claro lo que dice el mismo Pedro. Esta era la primera carta de Pedro de donde leí, lo que dice el mismo Pedro en los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos fueron maltratados por las autoridades judías y pretendieron imponerles una prohibición de evangelizar, entonces dijo Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. De donde queda claro que esta sumisión, este espíritu humilde, este espíritu manso, tiene también un límite, y ese límite es, muchas cosas pueden pasar, pero yo obedeceré a Dios antes que a cualquier autoridad. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de un texto como este que yo intuyo está bastante lejos de nuestro lenguaje común hoy? Y repito, de la manera como solemos vernos a nosotros mismos en esta época de los derechos humanos y de la dignidad de la persona humana. ¿Qué queda para nosotros de un texto así? Quedan varias cosas. Lo primero, está claro que para evangelizar en esa condición que hemos llamado vertical ascendente, es decir, cuando hay una autoridad sobre nosotros, el primer recurso no es, o el primer elemento no es, el cuestionamiento o la guerra contra esa autoridad. Y esto creo que todavía hay que decirlo en voz alta, porque por lo menos de donde yo vengo, de Latinoamérica o de Sudamérica específicamente, recuerdo bien aquella experiencia de lo que se llamaba, ahora está en una situación diferente, lo que se llamaba la teología de la liberación. Y en la teología de la liberación lo primero que se predicaba era la insubordinación. En la teología de la liberación lo primero que se predicaba era cómo lograr superar a la autoridad presente, cómo hacerse con el poder, cómo quitar al que está en el poder y lograr el poder. La teología de la liberación obviamente tenía un cierto parentesco cultural y de simpatía con los movimientos de izquierda, eso está clarísimo, en Latinoamérica. Pero atención, que esa mentalidad de derribar al poder o de buscar a toda costa el poder no es privativa, no es exclusiva de los movimientos de izquierda en la iglesia. También hay una cierta tendencia en los movimientos más tradicionalistas y en los movimientos conservadores y ultraconservadores, hay una cierta tendencia a pensar de la siguiente manera: si queremos que algo cambie, lo primero es hacernos con el poder. Y cuidado, porque eso era lo que quería la teología de la liberación, y aquí creo yo que se cumple eso de que los extremos se juntan. Lo que nos enseña la Biblia es que el primer objetivo para que las cosas cambien no es hacerse con el poder. Ese no es el primer objetivo. El primer objetivo no es lograr yo el control para poner ahora yo las reglas. Así esas reglas sean saludables. Si nosotros miramos lo que hicieron y vivieron los cristianos, su lenguaje ante el mundo pagano fue primero el de la sangre, el del martirio, el del testimonio de servicio y de amor. Los cristianos viviendo en un imperio homicida, los cristianos viviendo en un imperio que destruía vidas inocentes, no empezaron por esta decisión: a ver cómo le hacemos una emboscada al emperador y a ver cómo montamos a uno de nosotros allá, que una vez que el emperador sea cristiano, lograremos imponer nuestras leyes y habrá para todos. Esa es la ilusión de que el escenario vertical descendente es el paraíso. Y eso no es cierto. Entonces, debe quedar claro de estos textos, no importa cómo los quieras leer o interpretar, debe quedarnos claro que el primer objetivo de nosotros como cristianos no es perseguir el poder por el poder. O dicho todavía de modo más radical, y aquí en parte me arriesgo demasiado, el primer objetivo de un cristiano católico convencido en España o en Colombia o en Irlanda no debe ser a ver cómo logramos que el Congreso, a ver cómo logramos que el presidente, a ver cómo logramos que las Cortes. Ese no es el primer objetivo. Eso está siempre presente. Por supuesto que queremos una nación donde se alabe y se bendiga a Cristo con la boca llena, pero la manera de lograrlo no es empezar por obsesionarse con el poder, porque si te obsesionas con el poder, caes en la misma idolatría de los que están allá montados. Ese no es el modo. Entonces, lo primero que necesitamos es ser reconocidos por nuestra condición de excelentes ciudadanos, teniendo siempre a la vista que hay que obedecer primero a Dios que a los hombres, porque eso también sigue siendo cierto. Pero dentro de ese marco de obedecer primero a Dios que a los hombres, hay muchísimas cosas en las que tenemos que brillar como los mejores ciudadanos, como los más eficientes, como los más brillantes. Y en este sentido, hay movimientos en la iglesia que creo que tienen una inspiración que nos puede enseñar a todos los carismáticos. Yo pido a Dios que en ese escenario peculiar, en ese escenario particular, nosotros tengamos el estilo. Yo termino diciendo esto porque el tiempo se nos ha agotado. Termino diciendo sobre este escenario lo siguiente. Lo que conquistó el corazón del Imperio Romano para Jesús, en la medida en que eso se consiguió, que no fue perfecto, por supuesto. Lo que ganó ese terreno no fueron células, estilo guerrillero, planeando cómo hacerse con el poder. Tú sabes lo que muestran los estudios históricos sobre la conversión del Imperio Romano, que fueron los esclavos y esclavas cristianos en sus casas, enseñando y evangelizando a las mujeres paganas, a las señoras, a las matronas romanas. Así fue como se convirtió el imperio, a través de esclavos y sobre todo esclavas, evangelizando a sus matronas, aconsejando. Ahí se hizo posible el evangelio. Pidamos a Dios, porque luego continuaremos con este tema de los escenarios, lo considero muy importante, pidamos a Dios que en este escenario peculiar nos conceda la gracia de liberarnos de la idolatría, porque así como la persona iracunda empieza a engendrarnos ira, y así como la persona sensual nos contagia muchas veces de su sensualidad, y la persona chismosa nos invita a murmurar, así también el que está aferrado idolátricamente al poder fácilmente nos contagia de la misma idolatría. Pues no hay que caer en ello. Señor solo puede ser Jesús, y para que Jesús sea Señor no se puede caer en ninguna idolatría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Continuaremos, como dijimos, en nuestra siguiente enseñanza, continuaremos con los otros escenarios, pero ahora os invito a ponernos de pie un momento, solo para pedirle a Dios que nos ayude a liberarnos de estas idolatrías, que nosotros no caigamos en la fascinación del poder, así se trate del poder para usarlo, entre comillas, bien, o se trate del poder eclesiástico. Padre Dios, me humillo aquí en unión de amor con mis hermanos para suplicarte que me libres, tú que conoces el barro y la miseria que soy, líbrame, Señor, de toda idolatría y en particular de la idolatría del poder. Concede, Señor, que el poder de tu palabra entre en mi corazón. Concede, Señor, que lo más profundo de mi alma te pertenezca. Concede, Señor, que yo experimente en cada momento de mi vida que eres tú y solamente tú quien tiene que brillar. Te pido, Señor, que con el auxilio de tu Espíritu recorras esta asamblea y a nosotros nos libres, a todos nos libres, Señor, de esa fascinación que tiene el tener el control, el tener el poder, el imponer una presencia. Libéranos, Señor, para que seas tú, gloria, para que sea tu rostro, para que sea tu hermosura, para que sea tu majestad la que brille. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el amor por los siglos. Amén.